UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás.
Comenzamos el programa número 16 de Lactancia y Universidad conmigo, Anaís Fernández Rodríguez, actual presidenta de la Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna, FEDALMA, licenciada en estadística por esta, mi universidad, y mamá de Aina, Mireia y Gerard. Gracias a ser alumni UMH, me han dado la oportunidad de crear este espacio de lactancia en Radio UMH. Este programa contará con la participación quincenal de FEDALMA, Universidad y Sociedad, con las secciones jurídicas, económica y actualidad en lactancia materna. Se podrá escuchar en Radio UMH, además estará el podcast en la web de fedalma.org y en nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña en el programa la escritora alicantina afincada en Elche, Isla Vela, poeta, docente, instructora de yoga prenatal y de yoga para mamás y bebés, madre de un hijo y una hija, y que lleva amamantando más de 4 años, y nos contará hoy un cuento, una sección muy cultural. Además, tendremos al teléfono a Susana Gallego Villalba, que es una valenciana afincada en Águilas desde 2007, que nos va a contar qué es lo que tenemos que hacer para tener una ciudad amiga de la lactancia materna. Pasamos a la siguiente sección, una sección que hoy tenemos en el programa muy artística, cultural. Hoy tenemos aquí en el plató a Isla Vela. Es una escritora alicantina afincada en Elche. Es que, claro, me ha puesto estas palabras. Yo soy de números.
Ciencias.
Poeta, docente y instructora de yoga prenatal, también de yoga para mamás y bebés, y mamá de un hijo y una hija. Lleva amamantando más de 4 años a lo largo de su vida. Y recientemente le dieron el premio en el certamen literario de igualdad de Casa de la Dona del Ayuntamiento de Elche por Paloma
Violeta.
Estando embarazada de 8 meses, fue a recoger este precioso premio. Y bueno, hoy la traemos aquí al plató del programa para que nos cuente un cuento. Y además de otras cosas, la conocí en el último congreso de lactancia materna de FEDALMA aquí en Elche, que nos habló de este cuento, y bueno, le paso la palabra para que nos cuente un poquito, porque si quieres contar algo más de ti, por qué surge este cuento y que nos deleites con este cuento, que también os quiero decir que ya está en la web. Le estaba comentando a ella, porque ese congreso lo tenemos todo en privado, se puede comprar el producto, pero su cuento sí que lo hemos sacado fuera a petición expresa de ella para que tenga todo el mundo a su alcance. Y le comentaba que yo anoche, preparando esta entrevista, pues le puse el cuento a mi hijo y la escuchamos, y así se durmió con sus bellas palabras.
Pues sí, a colación de lo que estás diciendo, dicen que los cuentos se escriben a menudo para dormir a los niños y despertar a los adultos. Y creo que este cuento especialmente quiero compartirlo y darlo a conocer a todo el mundo, porque justamente en tema de lactancia, de maternidad, tenemos aún mucho que aprender, y es un viaje maravilloso porque no dejamos de descubrir cosas y de ver los grandes beneficios que tiene la lactancia materna y el empoderamiento que puede llegar a ejercer en la sociedad el que las mamás se sepan capaces, poderosas, ¿no? De que, y lo rico y nutritivo a nivel no solamente físico, sino emocional, de las, eso, todas las virtudes que tiene la lactancia materna. Gracias. La verdad es que buenos días. Antes de nada, es un placer para mí estar en esta universidad. Y bueno, tengo mucho cariño realmente también a la Universidad Miguel Hernández. Hace poco sacaron en la cátedra Pedro Ibarra una biografía mía y por muchas otras cosas que en otro momento contaré, es un placer para mí, Anaís. Así que muchas gracias. Y bueno, ¿por qué este cuento? Bueno, le estaba comentando también antes a Anaís, que nos lo dejábamos reservado para aquí, decirte que yo cuando tuve a mi hijo Eric, recuerdo mucha inspiración. Recuerdo estar dándole pecho y no poder, digamos, soportar toda esa información que me llegaba de alguna manera de mi creatividad, de mi imaginación, para escribir mucho, mucho, mucho. Entonces yo le daba el pecho, la teta, lo dejaba en la cunita y tenía que rápidamente coger la libreta y escribir, escribir. Y de ahí nacieron muchos cuentos. Yo en primer lugar me di a conocer como Isla Cuenta Cuentos, colgaba mis cuentos, mis poesías rimados, cuentos rimados, poesías rimadas. Y era como que algo me estaba dando la maternidad que nunca había conocido, me estaba de alguna manera conectando con mi niña, con esa niña que desde pequeña siempre le había encantado escribir, crear, ¿no? Pero que no sabía que de eso se podía vivir, que no sabía que eso era un camino, un proyecto de vida también, ¿no? Que se podía convertir en una profesión. Así que gracias a mi hijo, gracias a ese muso, a ese maestro, pues pude atreverme a verme, a ver ese interior y sacar eso, mi vocación, ¿no? Poner mi voz en acción, que de ahí viene vocación, y empezar a escribir y a compartir desde dentro, desde el corazón. Luego, es curioso cómo también, embarazada de mi nena, me llamaron para darme el premio por Paloma Violeta en el certamen literario de Casa de la Dona, por el cual estoy muy agradecida. Con lo cual, mis niños no han hecho más que traerme regalos. Yo creo que nosotros le damos la vida y ellos nos dan la vida a la vez. Entonces hay una conexión ahí tan especial, ¿no? Tan grande. Como decía, los niños son los musos, nuestros maestros y demás. Entonces, este cuento se lo quiero dedicar en especial pues eso, a las mamás y a los niños y niñas, porque esa conexión, establecer esa conexión es muy importante y la lactancia materna es esa conexión como líquida, ¿no? Que va más allá de lo físico, va a lo emocional y que nos nutre no solo desde pequeños, sino que vamos a llevarnos un regalo para toda la vida, ¿no? Como dice el pediatra Carlos González, ¿no? Así que, bueno, ¿por qué este cuento? La ballena que daba la teta. En primer lugar, pues soy una apasionada de las ballenas, una friki de las ballenas. Me encantan porque es el animal más grande del planeta. Y como es el animal más grande del planeta, también tiene las glándulas mamarias más grandes del planeta. Miden más de 1,5 metros las tetas de una mamá ballena. Imaginaos. De todo esto a mí... Ya me gustaban las ballenas, pero cuando empecé a leer sobre esto digo, wow, es impresionante que además también el corazón de una mamá ballena embarazada, una mamá embarazada, pesa más de 300 kilos, que es lo que pesa un coche pequeño. Es impresionante que un ballenato, o también llamado ternero, pueda llegar a coger al día 100 kilos diarios. Es impresionante. Y también me pareció, estas son las curiosidades, ¿no? Con respecto a un bebé humano, ¿no? También que pueden llegar a latir 40, pueden tener a tener 40 latidos por minuto, una mamá ballena, ¿no? Y también que su leche es muy rica en grasa, puede tener 300 litros de leche al día, todo y con un contenido en grasa de hasta el 50%. Me pareció apasionante, por eso... dije, hay que hacer algo con estas ballenas y mi protagonista del cuento va a ser una ballena. Y luego las similitudes con las mamás ballenas a mí me parece increíble. Digo, es que tenemos tanto de ellas. Suelen parir cada 2 o 3 años, más o menos, como nos sucede a nosotros. Suelen tener un solo ballenato por parto, como nosotras, ¿no? Dan de mamar durante 2 años, el periodo recomendado por la OMS hasta ahora, ¿no? Y luego, después del destete, comienzan a comer alimentos sólidos. Digo, madre mía, pues parece que estemos hablando de un humano. Y luego, pues, que no duermen del tirón, pues como nosotras. Salen a la superficie a respirar cada hora las ballenas. Pues yo, cada hora o cada menos, estoy dándome la vuelta con Alana, con mi hija, para darle la teta. Digo, si es que somos mamá ballenas. Y de aquí saco la frase, me gusta mucho el juego de palabras, mamás que van llenas de leche y amor. Así que bueno, no me voy más, no mando más por las ramas. Voy a contaros un cuento con todo mi corazón y deseando que os guste mucho. Así que allá vamos con la ballena que daba la teta. Un cuento en defensa de la lactancia materna y de nuestras queridas ballenas. Había una vez una majestuosa ballena. Era elegante, imponente y bella. Su nombre era Marcela y habitaba entre las aguas más apacibles del planeta. Solía viajar a las islas de Georgia del Sur en verano y primavera y se mudaba a Sri Lanka cuando la temperatura era fresca. Marcela era, pues, una ballena azul antártica y esta es su historia, tan real como fantástica. Lo que más le gustaba en el mundo a ella era amamantar a su bebé con su gigantesca teta. Sus glándulas mamarias eran las más grandes de la Tierra. Más de 1,5 metros medían sus pechos. Cada uno alcanzaba los 90 kilos de peso. Pues iba nuestra mamá ballena surcando los mares de color turquesa, cuando Osvaldo, su pequeño gran ballenato, comenzó a darle en su vientre cabezazos. «¡Oh, quiere de nuevo la merienda!», exclamó ella, aminorando la marcha para darle teta. El ballenato, feliz y contento, su boca se dispuso a abrir hambriento. «Pero bueno, ¿otra vez teta? Va usted siempre con ella fuera, doña Marcela. ¿Será que su bebé necesita comida extra?», le increpó una orca robusta y atleta. Nuestra ballena aceleró entonces la marcha para no tener que dar explicaciones de nada. Su ballenato la siguió desesperado, impaciente por ser al fin alimentado. «Haremos un alto en el camino, cariño mío. Aquí te dará teta, pues estamos solitos». Osvaldo sonrió, todo lleno de ilusión. Se dispuso a succionar el gran pezón y antes de caer una gota de leche, otro animal espetó. «Pues a mí se me hizo una mastitis de ballena y me tocó alimentarle con leche de sirena», dijo una foca muy resuelta. «Cuidado con darle demasiada teta, pues te saldrán cientos de grietas». «¿Leche de sirena?», pensó nuestra ballena. «¿Y qué será lo próximo? ¿Que le salgan piernas?». «Vamos, Osvaldo, buscaremos otro lugar más adecuado». Mamá y bebé salieron a la superficie a renovar su respiración, un poco cansados con tanta y tanta opinión. Rieron y saltaron para olvidar lo que había pasado y retomaron la marcha tras un breve descanso. «Ven, mi vida, toma mi leche dulce y calentita». El pequeño gran ballenato abrió los ojos como platos, deseoso de disfrutar con mamá un buen rato. «Vaya, ¿no crees que está un poco delgado?», se atrevió a decir un león marino que pasaba por al lado. «No, no lo creo, señor. Mi hijo coge 100 kilos diarios y eso ya es un montón». La ballena, cansada de rendir cuentas, cambió el rumbo y dio media vuelta. Osvaldo, sediento y agotado, rompió a llorar desconsolado. «¡Hay que ver! ¡Qué ballenato tan malcriado! ¡Dele de comer, ballena! ¿No ve que la criatura está hambrienta?», le gritó un tiburón malhumorado, que nunca había mamado porque era tan solo un escualo. Nuestro querido bebé ballena no entendía la razón de tanta estratagema. «¿Por qué no entenderán que su cercanía es mi bienestar? No solo tengo hambre de leche de mamá, sino de sentir su piel suave como el coral». Lloraba y lloraba sin cesar. Entonces Marcela, que de los nervios estaba ya presa, lanzó un canto de auxilio tan nítido que se oyó hasta en el Pacífico. «Vamos a ver, ¿qué ocurre aquí?», apareció en su defensa una valiente mamá delfín. «Es que ya no puedo más. Tantas voces me avasallan que no puedo ni amamantar. Hazlo así, hazlo asá. No hay manera de descansar ni de alimentar a mi bebé tranquila y en paz». «Pero escúcheme, Marcela, ¿acaso no es usted una ballena, el animal más grande y fuerte del planeta? Pues haga usted lo que le salga de la teta. Su deliciosa leche no solo es rica en nutrientes, sino que su dulzor llena su retoño de calma y amor. Su teta le arropa y da calor. ¿No podría usted regalarle algo mejor, y aún menos estando en peligro de extinción?». Nuestra buena ballena, que ahora estaba más serena, pudo reflexionar tras oír a aquel delfín opinar, pues ella había hecho una llamada de socorro y una respuesta había obtenido valiosa como el oro. Aquel consejo resonó en su interior y obedecía a las leyes que dictaba su gigante corazón. «Vamos, mi querido Osvaldo, disfrutemos tú y yo durante un buen rato. Agárrate fuerte a la teta y saborea tanta leche como deseas». Se despidieron agradecidos de la sabia mamá delfín y trazaron un rumbo sin principio ni fin. Marcela sentía que todo encajaba a la perfección, como la boca de su vallenato en su gigante pezón, como el palpitar de su inmenso corazón al ritmo de su viva y profunda respiración. Y así fue como mamá y bebé no se dejaron jamás entorpecer, recorrieron y contemplaron el mundo según su manera de ver, dando ejemplo con orgullo de su más preciado poder, siendo fieles a sus instintos y sus infinitas razones de ser. Pues como veis, nuestra protagonista no podía haber sido una orca, ni un león marino, ni una foca, tampoco un delfín o un tiburón, porque nuestra ballena va llena de leche y de amor. Así que, bueno, la moraleja que siempre me gusta extraer, por supuesto, de toda fábula, de todo relato, es: querida mamá, haz lo que te salga de la teta y siéntete plena y libre como las ballenas. Lo que digan los demás está de más. Ocúpate de tu bebé y de tu propio bienestar. Y si por alguna razón no puedes dar de mamar, dale mucho amor que alimenta igual. Gracias.
Qué bonito, qué bonito. Pues sí, la verdad es que yo creo que este cuento puede ayudar a dormir a los niños, pero sobre todo creo que va a despertar a muchos adultos. Uh-huh. Así que enhorabuena por tu trabajo, por tu pasión.
Muchas gracias.
Y bueno, pues nos despedimos de Isla Vela, uh-huh, esta escritora alicantina que nos ha traído este buen momento.
Muchas gracias a vosotros y un abrazo de ballena gigante para vosotros. Feliz día.
Comenzamos la sección de hoy, que vamos a hablar de la Declaración Institucional de Ciudad Amiga de la Lactancia Materna. Para ello tenemos como invitada al teléfono a Susana Gallego Villalba, que es una valenciana afincada en Águilas desde 2007. Pertenece a la Asociación de Lactancia y Crianza Feliz desde 2009 y es copresidenta de la misma junto a Julia Sánchez Carrasco, que además es una de las socias fundadoras. Es coordinadora del concurso de lactancia en Plasti, que organiza la asociación y la red de espacios amigos de la lactancia materna de Águilas. Es licenciada en Historia y Arqueología y tiene un máster en Gestión Cultural por la Universidad Cardenal Herrera, CEU. Aunque desde hace 5 años trabaja con su marido en un negocio familiar para disfrutar de la crianza consciente de sus hijos. Así que pasamos... Buenos días, Susana.
Buenos días.
Pasamos a ver, estoy muy contenta de que estés hoy con nosotras porque sé que, sé que has trabajado muchísimo este tema y que eres una... te has convertido en una experta en el tema de Ciudad Amiga de la Lactancia Materna y que vamos a hacer grandes cosas desde FEDALMA contigo en concreto. Entonces, te quiero que nos expliques un poquito por qué presentamos el proyecto Ciudad Amiga de la Lactancia Materna.
Pues nosotros lo presentamos porque en el último congreso de FEDALMA, que fue Julia, yo no pude ir, pues habló con vosotras precisamente, con Mamá Dales, que también lo habíais hecho a vuestra vez, a su vez, ahí en Elche. Y ella dijo, bueno, pues estaría muy bien para la asociación, que este año hemos hecho 20 años, y consideramos que era muy importante por la normalización y la visualización de la lactancia materna. Porque siempre hemos hablado de que sí es verdad que los bebés cuando nacen lo hacen instintivamente, pero que las mujeres tenemos que reaprender a amamantar. Y esto se hace cuando ves a otras mamás haciendo lo mismo. Y esto en Águilas, pues lamentablemente no se ve mucho. Entonces empezamos a ver nuestras necesidades y dijimos que era una buena opción, como un buen punto de partida para promocionar la lactancia materna de esta manera.
Sí, pues muy buena iniciativa la que tomasteis, es verdad, en el Congreso Nacional de Lactancia Materna que se hizo el año pasado aquí en Elche, se invitó a los concejales que justamente en el último pleno habían aprobado una declaración institucional de Ciudad Amiga de la Lactancia Materna.
sí.
Y creemos que es una iniciativa fundamental para todas las ciudades. ¿Y cómo expresas las necesidades y carencias de la lactancia materna en un proyecto
es
así?
Es fundamental porque, ¿sabes qué pasa? Que cuando nos convertimos en madre es cuando lo vemos, pero mucha parte de la sociedad, por ejemplo, del Ayuntamiento de Águilas, no es consciente de estas necesidades. Entonces, yo siempre he dicho que lo que no se ve no existe. Con lo cual, si tú no, que no es que sea una ignorancia hecha para mal, ¿me entiendes? Es porque si tú no eres consciente de estas cosas, no tienes por qué pensar que hay una necesidad de corregirlas. Entonces, pues hicimos un ejercicio de documentación. Primero, en la asociación preguntamos a muchas mamás qué es lo que notaban de carencias aquí en el pueblo y hicimos ese traslado de necesidades buscando pues cómo expresarlas, cómo mejor expresarlas. E hicimos una presentación de documentación en el ayuntamiento. Primero explicamos los motivos principales por la causa del abandono de la lactancia para que se dieran cuenta de que esto es realmente algo que dificulta el mantenimiento de la lactancia, que sobre todo es por la incorporación al trabajo, y luego mostramos otros tipos de necesidades, pues por ejemplo, directamente de la lactancia materna, de protección al menor, de a favor de la maternidad o de la protección de la mujer, también sobre los derechos laborales, sobre la salud, sobre la igualdad, e incluso hablamos del papel del padre.
Sí, es todo es importante tenerlo en cuenta porque el tema de la lactancia materna es un tema transversal que toca a todos los ámbitos.
Sí, porque fíjate, estaba yo un día en una tienda y me dice una chica que es muy joven que ahora está intentando ser mamá y me dijo, ¿pero tú crees que realmente esto es necesario? Y realmente es que si tú no lo vives y no te ves en esa tesitura, yo creo que no ves realmente, no estás inmerso en esta problemática. Y es lo que yo creo que hacía falta, o sea, abrir un poco los ojos para que vieran que existían de verdad unas necesidades y que debíamos de atenderlas.
Así es. ¿Y cómo se plantea, bueno, lo digo para ayudar a otras asociaciones que quieran plantearlo a su ayuntamiento, ¿cómo se plantea el ayuntamiento intentar cubrir estas necesidades?
Muy bien, pues nosotros cogimos y ¿sabes qué? Le puse, hicimos un dossier con lo que te he comentado, una presentación, luego la exposición de necesidades y luego les puse un apartado que decía tal cual así. Pasos a seguir para que el ayuntamiento sea una ciudad y un espacio amigo de la lactancia materna. Y la primera frase decía, ¿cómo hacer la vida más fácil de una mujer que tiene un recién nacido o un bebé lactante y quiere amamantar, pero al mismo tiempo tiene, por ejemplo, que regresar al trabajo? Y a raíz de muchas preguntas íbamos al final, o sea, de muchas preguntas que íbamos planteando, íbamos exponiendo 7 puntos que consideramos importantes. Y esos 7 puntos eran los que luego íbamos mismamente respondiendo para ver cómo Águilas podía convertirse en ciudad amiga de la lactancia materna.
Pues me parece un trabajo que es muy adaptable a todas las ciudades, ¿no? Que se pueden coger,
claro, sí.
Preguntar,
sí,
cada,
sí, sí.
Porque claro, cada ciudad tiene distintas características y como lo planteáis,
correcto,
vosotras, está,
sí,
es muy adecuado porque contempla pues eso, las diferencias que hay en cada ciudad y se consiguen unos puntos concretos a mejorar en cada ciudad. Bueno, este documento...
Claro, nosotros, perdóname que te interrumpa,
sí.
Anaís, lo que nosotros, cuando hicimos el trabajo de documentación, bueno, aparte de dar muchas gracias, también daros las gracias, porque también usamos la guía jurídica de FEDALMA, ¿sabes? También la pusimos y una guía que conseguimos de UNICEF para los espacios amigos de Red de Espacios Amigos en las grandes oficinas de grandes empresas y medianas empresas. O sea, pusimos muchísima documentación para que cualquier duda que surgiera, el ayuntamiento o el organismo que compete pudiera responderse ahí. Pero
sí,
lo que te quiero decir es que realmente, por ejemplo, Águilas es una ciudad que tiene mucho campo, pero hay otras ciudades que tienen otras necesidades, como tú bien dices, por ejemplo, en Valencia, que están las mujeres de Mamanta, pero me refiero también está la fábrica de la Ford, ¿no? Cada una tenemos, como tú has dicho, unas necesidades. Pero esta guía que hicimos ahora, como para que a otras ciudades puedan hacerse amigas de la lactancia materna, son, como tú muy bien has dicho, personalizables, porque cada una tiene esos 7 puntos y luego puede añadir las características de cada uno para, aún así, llegar más cercanas a las mujeres que tienen las necesidades de adaptarse a esta situación.
Sí, muy bien, porque así, con esta bibliografía, ¿quién va a...? se pueden resolver todas las dudas que pueda tener cualquier ayuntamiento.
Correcto. Quería... Yo creo que en este tema una bibliografía es algo muy, muy importante, saber dónde tienen que acudir en cada punto. Y en el dossier que hicimos, cada pregunta tenía un número con una bibliografía para que pudieran acudir a responder, aparte de que nosotros habíamos puesto unos extractos de cada respuesta, pero para que pudieran ampliar, teníamos la bibliografía completa, que les dimos un dossier muy, muy grande y muy completo.
Muy bien. Y por último, quería preguntarte, ser pues ciudad amiga de la lactancia materna, ¿es la meta o qué?
Pues mira, para nosotros al principio yo pensaba que cuando fuéramos ya de amiga de la lactancia materna, como que ya habríamos acabado todo el trabajo, porque claro, llevábamos una documentación muy grande detrás, pero no, ha sido un punto de partida. Yo soy corredora, me gusta mucho correr, y lo he comparado como con una carrera. Yo pensaba que llegar a ser ciudad amiga de la lactancia materna era la meta, sino me he dado cuenta que ha sido el pistoletazo de salida. Y la meta está mucho, mucho más lejos. Esto es una carrera de fondo, de ultrafondo que decimos nosotros, porque a raíz de conocer toda la documentación y de ver todas las necesidades, creo que aún queda mucho, mucho por hacer. Pero le da gracias al consistorio municipal, porque de verdad que nos apoya muchísimo, y todas las necesidades que han ido surgiendo y hemos podido ir solucionando se están haciendo. O sea, que no ha sido solamente algo como una declaración institucional y ahí se ha quedado, ¿sabes? Ha sido
sí, es el principio. Esto es el principio.
El principio de un buen acogimiento, sí.
Sí, es el principio, porque hay que ir de la mano con las administraciones para conseguir que todo cambie, ¿no? La parte social y la parte de gobierno, pues hay que ir de la mano para conseguir que todo cambie. Y bueno, intentaremos ahora, bueno, ahora pondremos el enlace, crearemos un espacio para poner toda esta documentación, todas estas guías de referencia para que las asociaciones que quieran seguir vuestros pasos, que tengan todo el material. Y muchísimas gracias, Susana Gallego Villalba. No sé si quieres añadir algo más.
Conmigo. Y por confiar en mí, y quiero decir que si alguna asociación tiene algún problema o lo que sea y necesita escribirnos, tenemos Face y tenemos Instagram, y me pueden escribir directamente, allí hay un botón WhatsApp que da mi teléfono, y yo estaré encantada de resolver las dudas y los pasos que hagan falta para que se puedan convertir en ciudades amigas de la lactancia materna.
Muchísimas gracias. Un besito.
Un besito.
Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamás.
Un placer estar de nuevo en esta mi universidad, trayendo una pizca, bueno, una gotita de lactancia materna en estos lugares. Me despido una quincena más, invitándoos a participar abiertamente a todo el personal universitario, asociaciones, profesionales y a toda la comunidad lactante, compartiendo experiencias, recomendaciones y datos en este programa de lactancia y universidad. Lo que quieras que leamos o reproduzcamos en el programa, envíanoslo al correo electrónico contacto@fedalma.org. A la espera de tus audios y o textos, nos despedimos físicamente desde la UMH y desde el pecho de fedalma.org.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.